Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés, me da mucho gusto que nos acompañe la de hoy, que además estamos también en YouTube desde las 8 de la noche y estamos nada más una hora, le recordamos, y bueno, déjame decirle que los mercados pues a la baja, por el nerviosismo nuevamente, Donald Trump tiene eso, o genera una gran euforia o genera preocupación en los mercados. Y hoy generó preocupación en los mercados porque anunció aranceles para Corea del Sur, principalmente para Corea del Sur, para Japón y para otros países, entre ellos Sudáfrica, la de Elon Musk, por cierto. Y esto generó nerviosismo, además son aranceles de 20% que entra el 9 de agosto, no es cualquier cosita. También amenaza si ustedes, les dice a los países a los que les impuso los aranceles, si me pretenden acaso aplicar medidas de represalia, voy con más aranceles. O sea, los amenaza. No solo se los aplica, sino se los amenaza. Y al BRIC, hoy está la reunión, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, les dice que a los países que osen ser amiguitos de los BRICS, nosotros somos amiguitos, no fue la presidenta Sheinbaum, pero sí fue el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ahí estuvo el canciller mexicano representando a México, y aún a nosotros todavía no nos anuncia los aranceles. ¿Qué aranceles nos va a aplicar o no nos va a aplicar? No nos tendría que aplicar, somos sus socios en el marco del T-MEC, pero cuando habla Trump no se sabe, y eso hizo que hoy los mercados a la baja y el dólar también, porque le reiteramos en este programa hasta el cansancio, el fortalecimiento del dólar o el debilitamiento del peso o del fortalecimiento del peso no tiene que ver con la economía mexicana, tiene que ver con el comportamiento del dólar a nivel internacional, y hoy está en 18.63 el dólar interbancario, y sí es factible que baje otra vez a niveles de incluso 18.50. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, en el tema de los aranceles y Donald Trump, hay que decir que estos aranceles que está anunciando nuevamente a través de estas cartas que está enviando el presidente de Estados Unidos a los países con los que está comerciando, pues son los llamados aranceles recíprocos, así les puso. Son aranceles que está imponiendo de manera unilateral el presidente de Estados Unidos y en correspondencia, dice él, a los que le aplican a Estados Unidos. México, como está en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues no tiene ese tipo de aranceles en contra de Estados Unidos, aunque México sí está rescindiendo los aranceles que ya previamente le viene aplicando el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Ahí está, por ejemplo, el tema de los aranceles y el acero, entre otros. Y por eso es que el gobierno de México, el equipo mexicano, está buscando llevar adelante una negociación para que pues ya ni siquiera están pensando en que se eliminen, que se lleven adelante en el más mínimo nivel, y bueno, pues es lo que están pretendiendo. Y por otra parte, ya en otro tema, pues hoy se liberó esta encuesta que realiza periódicamente Citi, y de acuerdo con lo que ahí opinaron los expertos en economía, de un total de 38 participantes, 33 esperan un recorte en agosto de 25 puntos base. Se habrían terminado ya los recortes del 50%, del 50 puntos base que viene realizando y que hizo de manera consecutiva el Banco de México en las últimas 3 o 4 ocasiones, y ahora podría ser de 25%, de acuerdo con las proyecciones que tiene la mayoría de los analistas. La próxima reunión será en agosto, cuando se tome la determinación. Vamos a ver qué ocurre, Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, Marco Mares, gracias. Buenas noches, Mari Carmen Cortés. Así es, bueno, esto es el tema de aranceles, donde ya lo comentan ustedes muy bien. Eran los famosos 90 días de Donald Trump, ya pasan. Está mandando cartas en este momento a varios, a varias economías del mundo. Destacó, porque desde la mañana lo dijo, las de Japón. Japón, una de las principales economías del mundo, además, uno de los motores mundiales. Pero la Japón, la de Corea del Sur también llamó la atención. Les va a imponer aranceles a ellos del 25%. Y son de los más bajos, de ahí se sigue para arriba. De ahí siguen los aranceles para arriba, sobre todo a países asiáticos. Les están poniendo Laos, Myanmar, todos ellos les están poniendo aranceles del 50%, suponiendo que han negociado que están teniendo negociaciones con China, les están poniendo aranceles del 50%. Pues hay que decirlo, a Donald Trump no le ha resultado esto. Ha tenido mayor déficit comercial en los últimos meses, que según se ha visto, le ha generado inflación. El dólar ha perdido evaluación a nivel internacional respecto de las otras monedas. Los bonos del Tesoro ya no se venden tan fácilmente como antes. Han tenido que recurrir a ofrecer mayor premio para ofrecerlos. Pero aún así, pues Donald Trump insiste en esta idea mercantilista de proteccionismo con estos aranceles. Y bueno, pues como tú lo comentabas, Marco, México, ¿cómo queda? Bueno, tenemos el T-MEC. Con todo y el T-MEC, nosotros no tenemos el 0% de arancel como teníamos, pero pues tenemos alrededor del 14-15%, es la tasa de arancel efectiva con todos, la mezcla que tenemos, que se han hecho análisis, será como del 14%. Quedamos relativamente mejor que otras economías, sí, frente a Donald Trump con estos aranceles, pero pues es la idea proteccionista que trae Donald Trump, que insiste en esto, ha tumbado hasta su propia economía en el primer trimestre, pero pues no le interesa, él sigue con ello, como si no pasara absolutamente nada.
Y bueno, por otro lado, y como efecto de estos aranceles, se dieron a conocer hoy también las cifras por parte del INEGI, de la producción y exportación de vehículos. Ventas totales de vehículos nuevos bajó 5.9% en junio, la producción subió 4.9%, pero las exportaciones sí hay un descenso del 0.2% de los vehículos ligeros. Y además aquí hay que recordar lo que nos dijo Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, en el viernes que lo entrevistamos, cómo hay empresas chinas, las principales, como BYD, las que más vehículos venden, que no están reportando sus ventas al INEGI. Entonces, estas cifras se están distorsionando por culpa de las empresas chinas, que yo me imagino que tendría que haber alguna forma que la Secretaría de Economía, al darles el permiso de importación, porque no producen las chinas aquí autos, si no importan, tendría que obligarlas a que reporten sus cifras de ventas para que no se distorsionen las cifras del gremio total o del sector total.
Sí, definitivamente yo creo que eso sería algo prudente para que todos tengamos la información completa. Ojalá que haya alguna medida al respecto. Oigan, y por otra parte, me llamó la atención un robo mayúsculo, ¿sí?, que se realizó, 33 toneladas de concentrado de oro y plata. Esto se llevó adelante por un comando que asaltó a un vehículo, a un camión, ¿sí?, con estas 33 toneladas de este tipo de material mineral. Y encontraron más tarde parte del vehículo, pero la góndola en donde llevaban estos materiales, que ya iban camino al puerto para ser trasladados hacia el exterior, y pues obviamente yo creo que ya estaba pactada su venta, pues finalmente desapareció, se lo robaron, se lo llevaron estos ladrones. Y los que tienen que ver con la empresa, los representantes de la compañía dicen que este es un golpe muy fuerte, muy serio para la industria minera, para la logística de este tipo de materiales minerales en el
país. Es lamentable que este tipo de robos sucedan ya en las autopistas mexicanas, pero en efecto, viendo toda la enorme inseguridad que hay en México, porque hay una inseguridad tremenda en las carreteras, en las autopistas, mandas un camión con 33 toneladas de oro y plata con dos policías, pobre. No, pues cosita.
Sí, no,
pues,
no puede claro ser.
Que te van a saltar a robar y te van a quitar todo, ¿no?
Yo coincido totalmente.
O sea, lamentablemente, contigo. Y lo digo para mal, ¿no? Pero es que es cierto lo que estamos viviendo.
¿En qué estaba pensando la empresa que manda estas 33 toneladas de material de oro? Sí. Porque creo que no es oro puro. Lo manda en un tractocamión con dos muy eficientes, para no decir tristes, policías.
Concentrado de oro.
Concentrado de oro. Y lo manda con... Que además llegan, los amagan en dos automóviles, los dejan amarrados ahí. Y una hora y media después dan aviso a la Guardia Nacional.
Sí, es que pues los retuvieron.
Por eso, pero sí. Tú dices, ¿y por qué no traen sí. una patrulla atrás siguiéndolos? Sí. ¿Por qué no contrata policía bancaria industrial? ¿Por qué no tienen van armados? ¿Por qué no se defienden?
Sí, aquí lo que pasa es que
podríamos estar incurriendo en revictimizar a las víctimas. Y yo creo que seguramente tienen su equipo de seguridad y tienen su logística, etcétera, etcétera. Pero bueno, ante el crimen, yo coincido con ustedes, ha crecido el nivel de criminalidad, la capacidad que tienen hasta de inteligencia para determinar qué es lo que quieren robarse. Y hoy precisamente en Puebla vimos cómo taponearon ahí la carretera porque pues hay mucha inseguridad y los transportistas están diciendo que hay necesidad de mayor seguridad en las carreteras.
García Hartz anunció ayer la estrategia en 8 entidades de la República para combatir el delito de extorsión. Eso no va a ser el de extorsión. Es que además miedo denunciar. Pero yo tengo un amigo que me contaba el otro día, empresario, que hizo en la carretera Puebla, tenía que enviar a otra entidad, un muy importante cargamento, y lo envió con una patrulla atrás Policía Bancaria Industrial.
Y rápidamente, el SAT informa, y esto es bien interesante, el primer semestre del año, el primer semestre, han aumentado 10.3% en términos reales.
10 veces más que la economía.
El cobro de impuestos. ¿Por qué si es una economía estancada estamos creciendo tanto en el cobro de impuestos?
¿Porque cobran
bueno,
muy bien?
Porque están cobrando muy bien, porque se están tomando en serio el tema de las grandes empresas, desde luego, y porque ahí de ahí si no le pagas al
porque
SAT,
porque el miedo no anda en burro.
Y también el cobro de las aduanas, es importante.
Sí. Y aduanas han mejorado, la verdad es que se llama la
bien
atención.
Bien por el SAT.
Porque
bien
siempre
por
que SAT. Cae la economía, caen los impuestos, y no, en esta ocasión, nada.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. No, pues sí, mira, lo que pasa es que la inseguridad es un problema muy, muy severo. Entonces sí, hay asaltos en carreteras, hay asaltos por todos lados, hay extorsiones, y lo que la estrategia de Omar García Harfuch que se anunció ayer precisamente, pues, o el sábado, lo que busca es que las empresas pues puedan denunciar más, porque luego no se atreven a denunciar, ¿no? Pero bueno, ya tenemos en la línea a Jorge Esteve, él es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, porque otro tema es qué está pasando o qué va a pasar con el tomate y estos acuerdos que se tenían pues para evitar las aplicaciones de impuestos dumping. Jorge Esteve, ¿cómo estás? Platícanos qué está pasando con el tomate y a lo mejor si hacemos como un antecedente primero para el público de este acuerdo que queda tallada de 2015, tú nos dirás cuándo.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Hola, Jorge. Buenas noches.
¿Cómo están, señores?
Bien, gracias.
Un gusto saludarlos.
Bienvenido, gusto, Jorge.
Gracias. Oye, les comento, el acuerdo es un acuerdo de antidumping que firma el gobierno federal de Estados Unidos con 5 organizaciones de tomate mexicanos. Y este es un acuerdo que se revisa periódicamente, cada 4 años. En este caso, los americanos, obviamente, tienen los tomateros americanos específicamente, con la entrada de Trump y Marco Rubio, tiene mucho poder político estos agricultores de la zona de Florida, y pues ellos están exigiendo que se acabe este acuerdo que tienen, y que se pongan las tarifas de aproximadamente un 21% que obedecen a un estudio que en su momento se hizo, hicieron los americanos, que dicen que los mexicanos estamos subsidiando al tono de un 21% el tomate mexicano, que obviamente pues no es tal, ¿no? El tomate mexicano es muy bueno, tenemos la geografía, tenemos el clima, las condiciones para producir eficientemente el tomate, que los americanos no lo tienen. Nosotros tenemos buen clima todo el año, podemos invertir en las últimas tecnologías, y los americanos, no te voy a decir que no lo pueden hacer, pero en Florida, si tú inviertes en esa última tecnología, pues tienes una cosa, y justo es la época de huracanes, pues que regularmente, a veces un par de veces al año, te destruyen cualquier infraestructura que pongas. Así que México, en los últimos 20 años, ha trabajado mucho, invertido mucho en las tecnologías, en la genética, para tener muchísimas variedades de tomate que hay en México, que no existe en Estados Unidos, y por eso es muy competitivo.
Es cierto. Jorge Esteve, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge.
Marco Antonio, a tus órdenes.
Jorge, pues ahora sí que sin ser beisboleros, los tomateros mexicanos le dan una barrida completa a los tomateros de Estados Unidos, y por eso de ahí viene todo este tema que, como tú lo dices, lo señalas bien, se viene revisando desde hace tiempo periódicamente. ¿En qué estamos? Ya nos diste el contexto, ya nos diste los antecedentes. ¿En qué estamos en cuanto al horizonte? ¿Cuándo vence la fecha para llegar a un acuerdo o no? ¿Y cómo van las negociaciones?
Mira, nos dieron 90 días para negociar. La fecha límite es el 14 de julio. Así que si no hay acuerdo, el 15 de julio entrarían en efecto estos aranceles. ¿Qué significa esto? Mira, es difícil saber dónde están las negociaciones, pero si tuviera que decir algo, platicando con mis colegas tomateros y con las autoridades que también han estado muy metidos, no solamente la Secretaría de Economía, que tradicionalmente nos apoya con estos temas, pero también la Secretaría de Agricultura, el secretario Verdegué estuvo con Luis Rosendo Gutiérrez la semana pasada en Washington, y yo diría que no fue bien. No fue bien. Al parecer, nosotros como mexicanos hemos puesto en la mesa varios condiciones que estaríamos dispuestos a aceptar, cuidando mucho, por ejemplo, la estacionalidad del tomate de Florida, para que cuando ellos tienen su máxima cosecha, nosotros echarnos un poco para atrás. Pero al final de cuentas, no hemos tenido respuesta, ¿no? Yo creo que esto es malo. Creo que hoy tienen más músculo los de Florida, porque al final los más afectados de estos van a ser los consumidores americanos. No hay producto agrícola en México que aguante aranceles, o sea, que los productores puedan absorber aranceles del 21%. Así que lo que va a pasar al final, creo yo, si no hay un acuerdo, es que van a subir el producto, los tomates en los mercados americanos, un 21%. Y creo que ya ha habido otras ocasiones, es importante decir, que los americanos están negociando hasta el último momento, pero esta vez se siente un poco diferente. Y como digo, creo que el gran perdedor sería el consumidor americano, y por eso estoy un poco más positivo de que vamos a lograr un acuerdo. Creo que Donald Trump, cuando se ha echado para atrás, es cuando afectan sus promesas de campaña, y en este caso, pues el tomate estaría 20% más caro.
Sin lugar a dudas, yo creo que eso puede pasar, Jorge. Te saluda José Yuste. Oye, este es en el caso del tomate, la posibilidad, que esperemos no, de un arancel del 21%. El otro caso, ¿cómo nos fue? Ya recuperamos todo el caso del gusano barrenador, ya podemos exportar pie de cría, el ganado vacuno. ¿Cómo nos está yendo ahí?
Va bien, José. Te voy a decir una cosa. Estamos abriendo gradualmente la frontera. Hoy era el primer día y hoy empezamos a abrir entre Sonora y Arizona. Es el primer cruce fronterizo que se abre, ¿no? Creo que fue bien. Obviamente, de último momento estuvieron ajustando los americanos el protocolo, los procedimientos, y finalmente se logró. Así que no empezó a primera hora como lo esperábamos, pero a veces estos ajustes pues pasan, tal vez cuando no se revisan bien desde un inicio. Y los americanos esta mañana nos dijeron, oye, bueno, espérense un rato, pero finalmente se arregló. Y este es el primero. La frontera se va a ir abriendo gradualmente dentro de 15 días. Va hacia Nuevo México, que es una zona muy importante. En Nuevo México casi el 50% del ganado cruza entre Nuevo México y Chihuahua, así que estos puntos van a ser bien importantes que se vayan abiertos, así que estamos positivos. Creo que esto es el resultado del trabajo en equipo, no solamente de la Senasica y la Secretaría de Agricultura con el sector ganadero, pero también muy de la mano con los americanos, el APIS, que es la Agencia de Salud Americano, y con la secretaria Rawlings, con quien el gobierno mexicano y en particular el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, han generado una buena relación de confianza y respeto. Así que vamos generando estos puentes y vamos sacando adelante, ¿no? El tema del gusano barrenador, pero yo, como siempre digo, José, el gusano barrenador no se va a arreglar porque abras o no fronteras. El gusano barrenador, estas mosquitas que se van depositando y se las puede llevar el aire, pues no tienen pasaporte. Y pues, por tanto, si tú frenas en México, no garantizas que frenas esta plaga, que es muy, muy seria. La plaga está en el sureste mexicano, está en Veracruz, está en Chiapas, en Oaxaca, y pues está trabajando para contenerla. Pero va a ser un trabajo de mucho, mucho tiempo, no va a ser fácil. Nada más para recordarles que la última vez que tuvimos esta plaga del gusano barrenador en México, nos tardamos 10 años en erradicarla.
Órale. Oye, y yo, Jorge, antes de que se nos acabe el tiempo del programa, te regreso al tema del tomate. ¿Cuándo es el último día? O sea, ¿cuándo vencería ya este acuerdo y se tendría ya que tomar la decisión por parte de Estados Unidos?
El 14 de julio es el último día, Mari Carmen. Y si no tenemos un acuerdo, amanecerían los americanos, exactamente, el día 15, que es el martes, amanecerían los exportadores mexicanos con este arancel, que yo estimo se tendría que trasladar a los americanos, a los distribuidores americanos, que en su parte pasarán esto al consumidor, porque no hay de otra, Mari Carmen.
Claro, Jorge, ¿y hay alguna información, algún argumento de México para tratar de convencerlos ya de última hora?
Pues mira, yo creo que todos los argumentos los hemos puesto en las mesas. Es más, hemos sido siempre muy proactivos. Hemos mandado en más de dos ocasiones ideas para solucionarlo, ¿no? Lo malo de esto, y donde nos sentimos un poco incómodos y lo sentimos diferente a las otras ocasiones que hemos negociado cada cuatro años, pues sí sentimos que hoy no llegan con contrapropuestas. Así que tal vez se sienten muy fuertes estos productores de Florida porque tienen el músculo político y pues están con menos ganas de negociar. Claro. Y aunque sí, este grupo pequeño de agricultores de Florida se beneficiarían, insisto que los grandes perdedores serían los consumidores.
Los consumidores de allá, pues sí, les va a salir más caro el tomate mexicano o cualquier tomate. Bueno, pues muchas gracias. Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes. Que tengan buena noche.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Odra Silver Baquera, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, está en la línea. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Odrasil, ¿cómo estás?
Odrasil, buenas noches.
Hola, qué gusto saludarlos.
Oye, pues varios temas contigo. El primero, el día de hoy, ahora sí, lo que se anunció por parte del INEGI, las ventas de autos y la producción y la exportación, cuéntanos.
Correcto, mira, el día de hoy se publicaron ya los datos de producción y exportación para junio, y con eso pues ya tenemos también la medición del primer semestre, y afortunadamente junio fue un muy buen mes. Tuvimos incremento tanto en producción y particularmente en exportación, lo que nos permite una recuperación de unos primeros 5 meses del año que habían sido bastante complejos, ¿no? Y en materia de ventas, ahí sí traemos una ligera reducción del primer semestre del año en comparación con el primer semestre del año pasado, pero con cierta estabilidad todavía.
Odrasil Barquera, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Odrasil.
Qué gusto, Marco.
Igualmente, cuéntanos de esto que acabas de mencionar precisamente en cuanto a la producción y exportación de vehículos, la recuperación de 5 meses, nos decías que con estas cifras que se están reportando se registra esta recuperación de 5 meses del año complejos. ¿Cómo se explica? ¿De qué manera podemos analizar esta complejidad de estos primeros 5 meses y la recuperación que ahora se está viendo?
Pues mira, yo creo que, bueno, lo primero, esta recuperación que se logra en junio, yo creo que también tenemos que verla con mucha cautela hacia el resto del año, porque evidentemente estamos en una coyuntura complicada con el tema de aranceles en Estados Unidos, y creo que eso es en parte lo que explica también que han sido meses bastante retadores los primeros 5 meses del año, y ahorita pues las empresas empiezan a tener un poco más de claridad en cuanto a las reglas que nos toca como México para poder exportar a Estados Unidos, y eso permitió. Pero hay que verlo con cautela, no debemos echar campanas al vuelo todavía, ¿no?
Sí, desde luego, Odrasil, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos un poco, obviamente el tema aquí es la exportación. El mercado exportador es muy fuerte, el de México hacia Estados Unidos, es lo que manda la señal. Ha habido pues muchos cambios de señales precisamente para esta exportación. Se ha logrado, pero hasta el momento se han logrado mantener todas las inversiones en México. Según entiendo que sí, ¿verdad? Todas las inversiones automotrices.
Sí, a ver, las inversiones que ya están establecidas, esas se mantienen como están. No ha habido anuncios recientes de inversión. El año pasado fue el último anuncio importante, pero tampoco ha habido un ánimo que veamos nosotros de empezar a reducir inversión. Eso es muy importante también decirlo, ¿no? Yo creo que las empresas han estado pues ejerciendo mucha paciencia para tener claridad de reglas, para tener claridad de las condiciones que vamos a tener con Estados Unidos y Canadá, y ya después se podrán tomar más decisiones.
O sea, eso es interesante, porque no están invirtiendo más, pero no se están desinvirtiendo ni sacando líneas de producción ni reduciendo plantas.
Correcto, hasta el momento no ha habido ese tipo de movimientos. También, esta es una industria compleja. Decisiones de fondo como establecer una planta nueva o como cerrar una planta, pues son decisiones que se toman con una previsión de años, ¿no? Entonces, pues también eso permite ahorita mantener cierta estabilidad en lo que termina de quedar claro, uno, cómo está el tablero final de los aranceles, y dos, pues cómo viene el proceso de revisión del tratado.
Claro, Odrasil, pero lo que sí hemos visto han sido cambios en las decisiones de algunas de las empresas, anuncios de inversión, por ejemplo, ahorita corrígeme si me acuerdo mal, pero me parece que General Motors anunció una inversión por $4,000 millones en Estados Unidos, que no se sabe exactamente si se hubieran podido realizar en México o no, pero se hace en este contexto, y cambios en cuanto a la producción de algunos autos que se venían realizando en México y ahora se harán en Estados Unidos. ¿Eso cómo lo ves?
Mira, son ajustes naturales en la coyuntura. Todavía no son, vamos a decir, cambios estructurales en la dinámica de la integración que tenemos, pero son ajustes que se van dando porque también las empresas tienen que ver de lo que producen en Estados Unidos y antes exportaban a otros mercados, pues ahora que tienen que dejar en Estados Unidos, y cómo con lo que producen en otros países como México sustituyen esos otros mercados que antes surtían desde Estados Unidos, ¿no? Entonces son cambios que se tienen que ir dando, en la coyuntura actual, pero todavía no son cambios estructurales de la integración.
Claro. Uno que podría llegar a ser cambio estructural, Brasil, a ver cómo lo ven ustedes en la industria automotriz, es la relación con China, porque con China no solo es que nos lleguen las automotrices chinas, que han llegado más de 20, lo sabemos, autos chinos que tenemos en México, pero sino llegan además autopartes, pero llegan incluso mucha vinculación en cadenas de valor con la industria automotriz mexicana. ¿Esto puede cambiar?
A ver, la realidad de la presencia de inversiones chinas en el sector automotriz sigue siendo limitada. En el caso de vehículos, pues como ustedes saben, no hay realmente plantas que produzcan vehículos en México desde China, ¿no? Hay una planta que ensambla vehículos, pero solamente son alrededor de 25,000 al año, de un universo de producción que tiene el país de prácticamente 4 millones, ¿no? Y en el caso de autopartes, de acuerdo con los números que nos comparte la Industria Nacional de Autopartes, pues del total de inversiones de producción de autopartes, la inversión china representa un 4 o 5%. Entonces sigue siendo limitado, aunque sí hubo un crecimiento en los últimos años, pero no ha sido tan significativo, ¿no?
Ahora, el problema es que las empresas no reportan sus ventas. No, tú puedes ver en la calle en la Ciudad de México, no sé, en otras ciudades, porque aquí es donde yo transito, que hay el Chery, todas estas marcas de Uber y esto, con la Bimo, con autos eléctricos, está el BYD, y no sé cuántas marcas más las ves circulando en la calle. Yo cada vez veo más autos eléctricos chinos y de motor circulando en la calle. Si estas empresas no reportan sus ventas, tampoco es factible tener aquí una idea del total de la participación de empresas chinas. Y yo cuestionaba ahorita al aire si en alguna forma la Secretaría de Economía, que es la que da los permisos de importación a las empresas chinas para que traigan autos a México, las podría o no obligar a que reporten sus ventas al INEGI.
Y eso es un tema muy importante. Mira, si mi memoria no me falla, debe haber 4 o 5 empresas chinas que están reportando ante el INEGI. Sí. Pero el universo es más grande. Ahora, lo que se reporta ante el INEGI, que son todas las empresas de AMIA y algunas otras más, pues sí estás hablando de más del 95% del mercado. Entonces, sí es importante tener claro qué tanto están creciendo estos nuevos participantes del mercado, y sí es un tema que puede caer en la cancha de la Secretaría de Economía a través de diferentes vías. Una puede ser la que mencionabas, otra puede ser algunas facultades que tiene su ley orgánica, otra puede ser la a través de la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz, pero sí es muy importante que se pueda tener visibilidad completa de todo el mercado, sobre todo de los nuevos participantes.
Pues sí, sin duda, Odrasir Barquera, yo sé que no es una empresa que esté dentro del gremio que tú representas, pero mucho se ha hablado en los últimos días de esto que pareció la cancelación de una intención de inversión en México por la empresa BYD y su inicio de inversión en Brasil. ¿Aquí en México se supo realmente que hubiera habido algún plan de inversión de esta compañía?
Pues mira, ahí sí no podría yo pronunciarme, porque como no es una empresa que representemos, no conocemos realmente a fondo su situación.
Claro, desde luego. Oye, Dracir, rápidamente, en el tema de producción y exportación, ¿van las inversiones en marcha en México? ¿Seguimos exportando? ¿Seguimos siendo los principales exportadores automotriz hacia Estados Unidos?
Y por mucho. En junio, con el dato que tenemos ya actualizado, en junio los vehículos mexicanos representaron casi el 20% del mercado estadounidense.
Ah, es mucho.
Uh-huh. Y los que nos siguen a nosotros son Corea del Sur y Japón, pero con una proporción de menos de la mitad del mercado que nosotros llevamos.
Y el 20% de arancel que acaba de anunciar Trump para Corea y para Japón, pues va a sacar fuera del mercado a tus autos. Y en un minuto, ¿la razón principal de estos buenos resultados de junio?
Pues yo creo que es que ya pasaron ahorita algunos meses de los anuncios de las medidas arancelarias. Ya las empresas han ido revisando todo lo que corresponde al caso mexicano, el tipo de exenciones que se pueden tener, el tipo de documentación que se va a requerir, y eso permite empezar ya a reactivar un poco. Pero como decía, hay que verlo con cautela, todavía faltan 6 meses del año, y todavía no está completo el tablero de Estados Unidos.
Sin duda, cautela, recomienda a Odrasir Barquera, director general de la MIA. Muchísimas gracias por la entrevista.
Odrasir, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches.
Pero vamos a un corte. Sería uno de los sectores beneficiados si se aplica el arancel del 20% a Japón y Corea.
Sí, sin duda, pues, entre muchos otros, porque hay una buena cantidad de productos que México podría tener ventaja respecto de otros países.
México saldría beneficiado relativamente respecto a otros países.
Es lo que decía el otro día, ¿verdad? A ver cómo nos va, todavía falta saber cómo nos va. Pero bueno, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Julio Ruiz, él es el economista en jefe de Citi aquí en México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Oye, hoy se dio a conocer, qué bueno que te tenemos hoy, la encuesta de Citi, de analistas. Quizás lo más relevante tiene que ver con la expectativa de crecimiento económico, la mantienen más o menos, sube ligeramente de 0.1 a 0.2. Pero en el caso de las tasas de interés no hay consenso. Ahí sí no todos están de acuerdo, cuéntanos.
Sí, no, bueno, donde hay consenso creo que es para la siguiente reunión, me parece, ¿no? Ahí
sí, en la
mayoría de los analistas, ¿no? Sí. Tienen una mediana de 25 puntos bases, donde tú bien dices no hay un consenso tan claro, más bien es para el final del año, ¿no?
Sí.
Donde algunos tienen 7.75, que es nuestro caso, otros están más hacia la baja, de abajo de 7.50, y la mediana es en 7.50, y se va haciendo todavía menos consenso cuando nos vemos para 2026, donde la mediana está en 6.75, pero tenemos niveles de tasas más bajas de 6.25, que es nuestro caso, o tasas mucho más altas que son de 7.50, que implicaría prácticamente que no hubiera recortes en 2026, ¿no?
Claro. Julio Ruiz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Julio.
Buenas noches, Marco Antonio.
Julio, en cuanto a lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, respecto de esta tendencia que traía el Banco de México, la Junta de Gobierno, con reducciones de 50 puntos base, tu punto de vista personal, ya vimos lo que dice la encuesta, pero el tuyo personal, ¿cuál es? ¿Hacia dónde va el rumbo de la política monetaria?
Mira, yo creo que el mensaje que pusieron en el último comunicado fue bastante claro hacia dónde quieren ir. Yo rescataría dos cosas principales. Uno es que hablan de recortes en plural, y ya no hablan de la misma magnitud, lo que implica que es recortes de menor magnitud, por eso el 25 puntos base que se ve ahí en el consenso. Y dos, otra parte que vale la pena resaltar es que ya no tocan esta parte que dice restrictivo. Yo creo que ahí es donde hay un poco de diferencia en las expectativas, ¿no? Creo que es claro que en los próximos dos reuniones podría haber recortes, pero más allá se antoja un poco más difícil. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por esta persistencia que tenemos en la inflación subyacente, y dos, por este diferencial de tasas Banco de México Fed, que se podría seguir reduciendo si es que recortan más allá de 750 puntos base. Obviamente la apreciación del tipo de cambio y qué bien se ha comportado recientemente, creo que eso podría ayudar a que la Junta de Gobierno pues siga con este bias, por así decirlo, dovish, para seguir recortando.
Claro, desde luego, Julio, te saluda José Yuste. Oye, Julio, cuéntanos ahora el tema de crecimiento, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo salimos en la encuesta de con analistas Case City? ¿Cómo lo ves tú el tema de crecimiento? Un crecimiento donde pues, prácticamente estamos ya estancados, muy cerca del 0%. ¿Cómo salió?
Sí, hubo una mejora muy muy marginal, ¿no? Pasó de 0.1% en la encuesta anterior a 0.2%. Parte podría estar asociado a que ha habido alguna mejora o mejores resultados a los estimados en algunos indicadores económicos. En particular resaltaría el IGAE de abril, que salió arriba de lo esperado, sobre todo la parte de servicios, y eso a lo mejor podría estar llevando a alguno de los analistas a subir sus pronósticos y por eso se ve marginalmente este cambio. Sin embargo, el panorama general sigue estando bastante débil, ¿no? Realmente 0.2% es una actividad bastante débil y hasta que no se desvanezca esta incertidumbre de la política comercial y también el riesgo de una desaceleración económica en Estados Unidos, pues vamos a seguir teniendo una perspectiva de actividad económica débil.
Ahora, esto estamos hablando de que entre el 0.1 y el 0.2 es prácticamente lo mismo, ¿no? Es no crecer. Claro, no estaríamos hablando de una recesión, pero de casi un estancamiento.
No, totalmente de acuerdo, María Carmen. De hecho, o sea, así hubiera quedado menos 0.1 la expectativa o menos 0.2, o sea, es prácticamente algo hasta visual, ¿no? O sea, 0.2% es una actividad bastante débil. Y te habla justamente de cómo te está afectando este entorno de incertidumbre al panorama económico.
Sí, definitivamente, Julio. Y bueno, lo que yo te preguntaría es, para tener más o menos una imagen gráfica, hoy estamos viviendo una etapa de estancamiento económico. El sexenio pasado vivimos una etapa de muy bajo crecimiento económico. Se señala que ha sido uno de los sexenios con menor crecimiento económico. ¿Cómo resulta la economía después de periodos tan prolongados de tiempo sin un crecimiento tan importante como el que merecería una economía de la dimensión de la nuestra?
Sí, a mí lo que me preocupa principalmente de estos crecimientos débiles es la parte de inversión, porque tú estar dejando de invertir durante varios años, ¿no? Lo que te podría hacer es que esta capacidad que tiene tu economía pues empieza a reducir, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el potencial de crecimiento de México, que está alrededor del 2%. Si tú dejaras de invertir todos los años y continuaras, pues este potencial podría reducirse a 1.8 o 1.7. Entonces, esto sería una de las consecuencias pues más grave que estaría habiendo. Ojalá que esta incertidumbre se desvanezca e incluso podamos ver un México competitivo y regresemos a estas inversiones que podrían regresar a México al estar mejor parado respecto al resto de los países en la política comercial México-Estados Unidos.
Sí, claro, eso sería bueno. Ahora, para el tema de las inversiones, obviamente, ahí, Julio, se va a requerir certeza, mayor certeza. Sabemos que no la tenemos en el exterior con Donald Trump, eso no la tenemos ni nosotros ni todo el mundo, ¿no? Ese no hay. Pero internamente, ¿qué verías tú para dar mayor certeza? Sabemos que también hemos tenido una reforma judicial muy complicada, que no da certeza. ¿Qué verías tú?
Sí, totalmente, ¿no? La parte externa pues no está en nuestras manos, como bien dices, y la parte que sí está en nuestras manos es esta parte de respetar los derechos, ¿no? Obviamente no ayudan estos cambios radicales al Poder Judicial y hay bastante incertidumbre de cómo van a ser los primeros decisiones de la Suprema Corte y de estos nuevos jueces. Yo creo que si vemos unas primeras decisiones relativamente parciales o imparciales, pues ahí podremos estar viendo un shock nuevo de incertidumbre, ¿no? Si son imparciales, pues a lo mejor puedes ver menos incertidumbre. Si son más parciales, pues a lo mejor podemos ver mayor incertidumbre afectando el panorama de inversión.
Oye, donde sí hay consenso en la encuesta de hoy es en que la inflación va a subir. Hay presiones inflacionarias, a pesar de lo cual se anticipa que van a seguir bajando las tasas. No sabe exactamente qué proporción. Pero la inflación, ¿cómo la ves? Es cierto, es una alza ligera, pero es alza.
No, totalmente. Y no solamente en esta encuesta. De las encuestas anteriores hemos estado viendo consistentemente, poco a poco, no crecimientos grandes, pero sí revisiones al alza en la inflación, sobre todo en la subyacente, que está reflejando estas dinámicas relativamente opuestas, ¿no? Por un lado vemos un rebote en la inflación de bienes de un nivel bajo a niveles históricos y por otro lado debería de estar desacelerando la inflación de servicios, sin embargo no lo ha hecho como lo esperamos y como seguramente lo está esperando Banco de México y por eso vemos esta inflación subyacente total rebotando. A mí es algo que me sigue preocupando. Yo creo que la Junta de Banco de México trata a lo mejor de ver hacia adelante que esto puede acelerar por la debilidad de la actividad económica, pero al menos en los datos de inflación observados de la primera quincena de junio todavía no se ve eso.
Sí, y bueno, Julio, aquí yo creo que es un tema que sí, que pues está en el debate, está siendo discutido. ¿qué tanto el Banco de México está conduciendo, llevando adelante su política monetaria con el objetivo que es fundamental para el Banco Central, que es el del abatimiento de la inflación y que no rebase el límite en donde se pudiera estar inclinando más hacia el objetivo de coadyuvar en un mayor crecimiento económico?
No, yo creo que ellos siguen pensando como principal objetivo la inflación, la estabilidad de precios. Obviamente, la inflación tiene varios determinantes. Uno de ellos es la actividad económica. Si tienes una actividad económica de bajo de potencial, eso en teoría debería de estar ayudando a los precios a desacelerar. Y si tienes una actividad económica arriba de potencial, pues eso son presiones inflacionarias. Yo creo que lo que la Junta está pensando es que esta actividad económica de bajo de potencial debería de estar haciendo una aceleración de precios, sobre todo de servicios, más clara, pero todavía no está pasando, ¿no? Obviamente, pues el tiempo dirá si este supuesto que Banco de México podría estar pensando va a ser certero o no.
Claro. Pues agradecerte mucho la entrevista, estar con nosotros para platicarnos de esta encuesta que hacen ustedes Citi con los analistas, que es bastante oportuna. Julio Ruiz, economista en jefe de Citi México. Gracias, Julio.
Gracias, Julio.
Gracias.
Gracias, saludos.
Saludos, gracias.
Pues mira, sí, una encuesta interesante. Yo creo que hace una excelente labor. Ahorita que se separaron de Citi y de Banamex, se quedó en Citi. Y es una encuesta muy, muy...
Sigue siendo muy valiosa porque la que hace Banco de México es más espaciada.
Sí,
la
verdad es que al mes, estás cada 15 días. Sí, la trae mejor, Mateo. Pero bueno, ya nos vamos, Pepe Yuste, Marco Mares.
Mari Carmen Cortés, Marco Mares.
Gracias, José Yuste, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Muy buenas noches, la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. En YouTube, Jorge Cruz. Gracias, Jorge. Se quedan en Noche de Negocios y nos vemos mañana ya con nuestro horario completo.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.